Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Tenemos a España en Georgia. Mañana partido más importante de lo que parece frente al conjunto local, con muchos temas además encima de la mesa, en un día en el que la Fiscalía continúa trabajando en el caso Rubiales para apuntalarlo desde el punto de vista jurídico. También aún colea la presentación multitudinaria ayer de Sergio Ramos y hoy son noticia Modric, Carrasco y Casemiro. Y también, por supuesto, es noticia Carlos Alcaraz, que ya está en las semifinales del US Open. Pero a esta hora, 8 y 31, 10 y 31 en Tbilisi, nos marchamos a Georgia. Días importantes, pero también, por supuesto, días convulsos para la selección española de fútbol. Y así estaba hoy Luis de la Fuente. Parece que no hay un día tranquilo.
Desde que estoy aquí en el cargo, 9 meses ya, nunca he tenido una rueda de prensa tranquila. Afortunadamente, pues uno ya se empieza a acostumbrar el tener presión por el fútbol.
Y es que hoy el seleccionador, como casi siempre, tenía muchos temas candentes encima de la mesa. El primero de ellos es evidente: las consecuencias del caso Rubiales, el comunicado del otro día, la destitución de Jorge Vilda. Miguel Ángel Díaz, Georgia, ¿ha contestado a algo el seleccionador nacional?
Bueno, a su manera, pasando de puntillas por todos los asuntos. Primero se ha abierto un turno de preguntas para la prensa georgiana y después se nos ha advertido que nos ciñéramos en realizar cuestiones referentes al partido de mañana. Obviamente han pasado muchas cosas desde la rueda de prensa del pasado viernes, como por ejemplo la destitución de su homólogo Ángel Vilda al frente de la selección femenina. De la Fuente ha esquivado la respuesta.
Quería preguntarle su opinión sobre la destitución de Jorge Vilda. Quería preguntarle si le parece justa y si ha hablado con él después de que le comunicaran la noticia.
Yo lo que quiero es decirte que lo que quiero que sea justo es que hagamos méritos para ganar mañana y que verdaderamente ese sea el resultado, que ganemos en justicia el partido de mañana.
¿Hay alguna pregunta más que tenga que ver con cuestiones deportivas? ¿Con cuestiones deportivas?
Bueno, pues algo parecido a una cuestión deportiva es lo que puso ayer encima de la mesa Sergio Ramos, el central del Sevilla, sobre su vuelta a la selección española.
De cara a la selección, como bien sabéis, hace un año tomé una decisión porque, como dije en su día, ¿no?, el fútbol a veces no es solo fútbol. Y bueno, si las circunstancias se dan, pues quién sabe, ¿no? Ya sabe todo el mundo lo que significa para mí representar a mi país.
Ese es el tema número dos que había encima de la mesa. Miguel Ángel, ¿alguna pista de lo que piensa Luis de la Fuente del futuro en la selección de Sergio Ramos?
Bueno, pocas, pero no le cierra la puerta. Suspendió en sus explicaciones sobre Sergio Ramos en su primera lista el pasado mes de marzo y hoy ha capeado mejor. El seleccionador respondió a dos preguntas sobre un hipotético regreso del sevillista, aunque se ha limitado a decir que en Georgia están ahora mismo los que considera los mejores y que en el futuro, en la próxima lista de octubre, ya se verá.
Ayer Sergio Ramos abrió la puerta a la selección. Quería saber qué piensa y si le tiene en cuenta para el futuro.
Pienso en que Georgia es un equipazo, que vamos a tener mañana un rival muy duro y que tenemos aquí ahora mismo a los mejores jugadores que pueden estar.
Si Sergio Ramos está a buen nivel, ¿podría volver a engancharse a la selección española de fútbol en otros partidos y otras condiciones?
Yo trato de traer, según mi criterio, nuestro criterio, a los mejores jugadores en cada momento. Ahora mismo están aquí los que creo que están en mejores condiciones para afrontar estos dos partidos. Imagínate que vaya de aquí a octubre.
En un tema pasa palabra, en el otro pasa de puntillas. Manolo Lama también en Georgia, en Tbilisi. La federación quiere que se pase palabra de los temas candentes. ¿A ti esto te parece bien?
Bueno, yo creo que el seleccionador, su objetivo número uno es clasificarnos para la Eurocopa. Por tanto, su objetivo número uno es preparar el partido mañana de Georgia. Eso no significa que no deba hablar de temas candentes, pero también hay que decir que ya dio la cara en su momento por el caso Rubiales y que posiblemente el caso Vilda y el caso Ramos le atañen, pero no de forma tan clara como sucedió con el del presidente. Del caso Vilda, el que tiene que hablar es Vilda, del caso Ramos ya ha hablado Ramos y posiblemente el seleccionador deba hablar de Sergio en la próxima convocatoria. Ahora bien, lo único que nos interesa y nos importa es ganar mañana a Georgia, porque como no ganemos a Georgia, prepárate que las ruedas de prensa van a ser con otras preguntas y ahí sí que va a tener que contestar preguntas deportivas.
Y es que, ojo al lío en el que nos podemos meter, porque claro, nosotros venimos de ganar la Liga de Naciones. Vamos, ¿se acuerdan justo antes de verano lo que hizo España?
Ahí va Dani, suelta al aire, toma carrera, pierna derecha, chuta Carvajal, ¡y gol! ¡Vamos!
Pues con este gol nos proclamamos campeones de la Liga de Naciones. Parece que han pasado 350 años desde que ocurrió aquello, pero claro, lo decía Lama, Miguel Ángel, mañana partido importante que quizá hoy no se ha empezado a preparar de la mejor forma posible porque no había botas en el entrenamiento de la selección.
No, agárrate, pero eso es lo que has dicho, o sea, la verdad, no se han podido entrenar con normalidad los jugadores porque ayer se quedaron en el aeropuerto de Barajas los baúles en los que iban las botas y los guantes de los jugadores. Por ese motivo han completado en zapatillas un entrenamiento atípico en el que han realizado estiramientos en colchonetas y diversos ejercicios de activación sin balón. Laporte, mejora de sus molestias en el tobillo, no está descartado, aunque lo normal es que juegue o David García o Pau Torres, y Lamine Yamal en principio va a ser suplente. Después de ganar la Liga de Naciones, y aunque mañana España volviera a tropezar, De la Fuente no teme, por supuesto, en caso de que se complique la clasificación.
Por supuesto, estoy aquí, y si ganamos 7-0, esto del fútbol ya sabemos lo que es, que aquí lo que marca no marca son los resultados. Me siento totalmente fuerte, respaldado, pero el fútbol dirá lo que tenga que ser en el futuro, pero no podemos adelantar acontecimientos. O sea que muy tranquilo, en ese sentido total y absolutamente tranquilo.
Y es que Abel Madrigal, lo decía antes Lama, ojo cómo está el grupo y ojo el lío en el que se puede meter España como mañana pierda frente a Georgia.
La situación es algo complicada, Charlie. Escocia es líder del grupo con 12 puntos, con un pleno de victorias, 4 de 4, una de ellas ante España. Aunque es verdad que los de Luis de la Fuente solo han disputado 2 encuentros de los 8 clasificatorios. El de mañana ante Georgia, segunda de grupo, se antoja importantísimo. Aunque con 2 partidos menos, España es cuarta de 5 en el grupo y ya está 9 puntos de Escocia.
Georgia, que tiene jugadores de primer nivel, Millán, ¿nos puede dar un susto que contamos del conjunto georgiano?
Equipo joven en crecimiento y con gran variedad táctica, tienen capacidad tanto para jugar con defensa de 3 como con defensa de 4. 2 jugadores destacan por encima del resto, Mamardashvili, portero del Valencia, y Kvaratskhelia, la estrella del Napoli, el jugador que canaliza todo y por el que Georgia se convierte en un equipo que puede dar un susto a cualquiera. La velocidad de los atacantes y los contragolpes son claves en una selección que no renuncia a pelear por estar en la próxima Eurocopa.
Eso va a ser mañana, ojo, a partir de las 5:30 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE, el partido a las 6, repito, 5:30 de la tarde arranca tiempo de juego con este partido fundamental para España, pero nada, en apenas 8 minutos arranca Mansilla la jornada europea. Quizá lo más importante es lo que va a pasar en París con el partido entre Francia e Irlanda.
Sí, Francia, que es líder de grupo, y el 11 de Shams, que sigue dando bastante miedo, con Koundé en defensa acompañando a Upamecano y a los hermanos Hernández, el madridista Tchouaméni, que forma el doble pivote con Rabiot. 3 por delante, atención, Griezmann, Dembélé y Mbappé, y en punta el de siempre, Giroud. Van a tener que esperar en el banquillo jugadores como Camavinga o el flamante 9 del Paris Saint-Germain, Kolo Muani.
También destacamos de la jornada de hoy, que también arranca en 7 minutos, el partido Mansilla de Países Bajos.
Sí, y los de Koeman, que necesitan ganar, tienen 3 puntos para sumar esos 3 puntos y acercarse a Francia, que está liderando este grupo. No suena tampoco nada mal el 11 de los holandeses, con Van Dijk y Ake en defensa, el barcelonista De Jong manejando el juego, y arriba Gakpo, Xavi Simons y Berghorst en punta.
8:38, como todos los días, tenemos novedades en el asunto de Luis Rubiales.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
Vamos primero con la vía legal, con cómo está el asunto a esta hora. Ayer contábamos que Jennifer Hermoso se sumaba a esa denuncia ante la Fiscalía. Pues bien, Munilla, lo que seguimos sabiendo es que la Fiscalía continúa trabajando para apuntalar el asunto desde el punto de vista jurídico.
Y hay una novedad importante en este caso, Rubiales, Charlie, porque la justicia española va a consultar a la justicia australiana si el beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso es o no es delito en aquel país. Se trata de un requisito previo que exige la ley española para poder investigar un delito de un español en el extranjero. Así que la Fiscalía Española va a incluir esa petición en su querella contra Rubiales para que la Audiencia Nacional haga la consulta a la justicia australiana.
Jennifer Hermoso, Andrea, que ya ha abandonado España y que se encuentra, si no me equivoco, en México.
Sí, allí ha aterrizado este mediodía. Ya contábamos ayer que Jenny Hermoso estaba deseando regresar y que lo haría inmediatamente para volver a trabajar con su equipo, el Pachuca, y para tratar de esta forma de poner distancia con todos los sucedido, lo último con su adhesión a la denuncia a Rubiales por parte de la Fiscalía. Horas después de poner un pie en México, su club, el Pachuca, ha emitido un comunicado en el que informan de que está feliz por unirse de nuevo a la dinámica del equipo, que no va a hacer apariciones ante los medios de comunicación, ya que está enfocada en lo deportivo, y sobre todo que cuenta con el respaldo institucional, emocional y personal del club.
Esas son las noticias de la vertiente legal. En la vertiente deportiva todavía se habla de la destitución de Jorge Vilda, y claro, ahora la federación está pendiente de pagarle o no esos años de contrato que le prometió Luis Rubiales. Él anoche en Radio Marca decía que sí, que se siente casi renovado.
Sí, eso es lo que me dicen mis abogados. Sí. Y eso es lo que yo entiendo cuando ya hay un contrato que está perfeccionado antes de ese anuncio de la Asamblea.
8 y 40, 7 y 40 en Canarias. A esta hora nos marchamos a Sevilla porque aún colea la presentación multitudinaria de Sergio Ramos.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ayer a esta hora contábamos las primeras palabras de Sergio Ramos en esa sala de prensa. Lo que no nos dio tiempo a contar fue lo que pasaba en el estadio. Casi, casi parecía un partido de Liga de Campeones.
¡Sergio!
Parece, Escalera, que el sevillismo ha cogido a Ramos con los brazos abiertos, porque anoche fue una auténtica locura de gente siguiendo, esperando al Camero.
Así es, Charlie, ya lo estamos escuchando. Hubo un grandioso ambiente en el Sánchez Pizjuán, más de 23.000 sevillistas en las gradas, un Sergio Ramos emocionado con su familia y ningún pito para el Camero, aunque sí lo hubo para el presidente Pepe Castro. Por ahora, todo va enorme para el futbolista del Sevilla. Llega un líder al conjunto sevillista y un fenómeno de masas que por ahora solo ha recibido ovaciones. Está siendo muy querido por el Sevilla.
Aplausos y mucho cariño para Sergio Ramos en el césped, pero también en la sala de prensa Ocaña, porque también se dieron explicaciones por parte de Horta y de Pepe Castro de todo lo que pasó en el verano y de por qué se tardó tantísimo en fichar a Ramos.
Sí, explicaciones que la verdad es que convencieron a pocos, ¿no? La realidad es que ni el presidente ni Horta lo tuvieron nunca en su agenda y que además quizás se excedieron en demostrarlo públicamente. Eso sí, ayer se intentó maquillar un poco el resultado final. Nadie se quería excluir de la llegada de un futbolista que ha levantado pasiones ya en el Ramón Sánchez Pizjuán.
¿Qué le va a decir Sergio Ramos, Víctor Horta? Tengo 25, no te veo, hijo. Tienes aquí la Champions, la eso, no te veo. De los 25 títulos más grandes que tengo, la mejor elección era Sergio Ramos. ¿Que fuimos vehementes en nuestra negativa? No quisimos engañar. ¿Que quizás teníamos que haber disminuido el tono y haber dejado siempre la puerta abierta? Pues sí, te pido perdón por eso. ¿Que quizás tuvimos que a lo mejor no ser tan radicales en algunos comentarios? Pues sí, te pido perdón por eso también.
Lo que viene está bien acaba para el Sevilla y para Ramos, pero Almansa, tiene pinta de que esto se ha gestionado bastante mal, ¿no? Este fichaje de Sergio Ramos.
Muy mal, muy mal, muy mal. Mal gestionado, faltó rigor, oficio y visión de la realidad. Último clasificado, 0 puntos, 8 goles encajados. Coladero en los centrales, no tenía centrales pese a tener 6, como dice Horta. Imposible de encarar así la Champions. Faltaba un central y estaba aquí. No como respuesta, constantemente, de forma despectiva. Y menos mal que Ramos aguantó hasta el último instante para hacer el deseo de su vida, el sueño de este momento, acabar su carrera en su Sevilla. Por sentimientos y solo 1 millón, o sea, 2 brutos, Castro y Víctor Horta quedan retratados junto al avioncito, y Sergio Ramos feliz junto a su familia y a sus 23.000 aficionados que fueron a decirle hola Camero, que te queremos.
Pues hoy ha hablado uno de los mejores amigos de Sergio Ramos, lo ha hecho en su país, hablamos de Luka Modric, de la situación Melchor nueva para él que está viviendo este año con esas 3 suplencias en las 4 primeras jornadas de Liga.
Sí, un Luka Modric que el sábado va a cumplir 38 años, que está concentrado con la selección croata y que ha concedido una entrevista a Sportske Novosti, un medio de comunicación croata, en el que ha dicho que solo hubo una condición para seguir en el Real Madrid, fue seguir siendo competitivo para el equipo. Y sobre esa suplencia en las 3 primeras jornadas ha dicho que nadie puede estar contento, menos él, que nunca lo recordaba, que se hubiese perdido 3 jornadas primeras, pero que él va a seguir trabajando, convencido que va a tener partidos a pesar de la gran competencia y calidad que hay en el centro del campo.
No le gustan las suplencias a ningún futbolista, tampoco a Luka Modric. Guiuzquiano, ¿esto puede acabar siendo una patata caliente para Carlo Ancelotti?
Yo desde el principio he mantenido que el centro del campo del Madrid es insuperable. Tiene jóvenes, tiene veteranos, tiene jugadores técnicos, físicos. Es decir, que cuando haya dos partidos por semana, como es a partir de ahora con la Champions, va a poder dar minutos a todos. Pero también es cierto que llegará el día de la verdad, el día del Madrid-Barça o el día del partido importante en la Champions, y ahí Ancelotti tendrá que elegir. Y el que no juegue, pues probablemente se enfadará. Sobre todo si es uno como Modric, que está acostumbrado a ser uno de los elegidos siempre. Estoy convencido que Ancelotti lo sabrá llevar y sabrá que va a perder el temporal, pero efectivamente tendrá que soportar alguna mala cara en el vestuario.
Hace tiempo, ha pasado tiempo, que no hablamos del asunto de Carlo Ancelotti y la selección brasileña. Pues bien, hay concentración y otra vez Manu Herraez se ha puesto el asunto encima de la mesa.
Efectivamente, Charlie, porque sigue el caso Ancelotti Brasil tras las últimas informaciones desde la Confederación Brasileña de Fútbol que dan por hecho la llegada del italiano el año que viene. Y el que se ha pronunciado esta vez ha sido un peso pesado del vestuario. Casemiro ha salido a defender a su seleccionador en la posible llegada de Carleto y, por supuesto, sin dejar mal a su exentrenador en el Real Madrid.
Sabemos las noticias que vosotros sabéis. Él sabe que es un gran entrenador, un entrenador ganador, por eso tiene un contrato con el Real Madrid. Y es una falta de respeto hablar de Ancelotti aquí dentro. Él sabe que es un excelente entrenador, pero nosotros tenemos un entrenador ya, que es Diniz, y le respetamos como si fuera nuestro entrenador para la Copa del Mundo.
El equipo Juan igual que sigue sin tener míster, sin tener técnico, es el Villarreal. ¿Se va estrechando cerco acerca de los candidatos?
Sí, hay una terna de entrenadores que sigue sondeando el Villarreal. La noticia es que se cae de la lista Lopetegui, una lista en la que siguen Pacheta y Quique Sánchez Flores. Y ojo, porque también se ha planteado la opción Raúl González Blanco.
Bueno, hablamos del mercado de fichajes. Ese mercado de fichajes abierto en Arabia. Ha sido Alex Domar, presentado Carrasco, que ha hablado precisamente de su salida del conjunto rojiblanco.
Sí, ha hablado en esa concentración con Bélgica. El jugador ha reconocido que el dinero ha sido clave para marcharse a Arabia y que a sus 30 años se empieza a mirar por el futuro de su familia. Además, confirma que el Cholo Simeone quería que se quedara, que hubieron contactos con el Barça, pero que la única oferta firme fue la del Al-Shabaab. Así explica Carrasco su salida del Atlético de Madrid.
Yo en el pasado quise encontrar una solución con el Atlético, sobre todo después de ganar el título de Liga. Pero los problemas económicos del club solo retrasaron el plazo. Yo seguí siendo profesional hasta el final y aunque se habló de una extensión de contrato, nunca llegó. El club nunca pudo ofrecerme las condiciones que esperaba. Salí en buenos términos con el equipo de todas maneras y con el entrenador Simeone, que quería que me quedase.
Bueno, pues ahí en Arabia, Carrasco está esperando a otro futbolista de la Liga Española que ya es oficial. Ocaña se marcha al fútbol árabe y deja el Real Betis Balompié.
Sí, este es el primer enfrentamiento de desavenencia en el matrimonio directiva del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, porque dijo el otro día Pellegrini que sería una irresponsabilidad vender a Luis Felipe con el mercado ya cerrado. Pues bien, el Betis ha aceptado la oferta del Al Ittihad. Estamos hablando de 22 millones de euros más 3 en variables de fácil cumplimiento. Una opción difícilmente rechazable en el momento económico que vive la entidad, pero que al entrenador no le ha gustado. Se queda con Pecela, con Bartra y con un chaval de la cantera del Barcelona al que ni siquiera ha inscrito en Europa League.
8:49, enseguida vamos con un par de líos de la jornada, pero antes, Gemma Santos, es un buen momento, casi como todos los días, para darnos un paseo por Leroy Merlin.
Pues sí, es un momento perfecto para irnos hasta Leroy Merlin, Charlie. Allí además nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma son clientes, pero todos son ventajas para ellos. Mira, te recuerdo que te vas a ahorrar un montón con cada compra. Tienes esperándote hasta un 8% de bonificación cada mes según tus compras. Bueno, y muchas más ventajas aún que te están esperando en Leroy Merlin. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y comprueba cómo Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tenemos hoy dos líos encima de la mesa. El primero en Acondi es el que tiene que ver con la fecha, sobre todo con el horario del Barça-Sevilla, porque hay lío con conciertos que pueda haber en el Palau Sant Jordi.
Sí, porque el Barça pedirá a la Liga cambiar el horario del partido contra el Sevilla, es decir, solicitarán jugar el sábado 30 de septiembre a las 2 del mediodía en lugar del viernes a las 9 de la noche, que es cuando está fijado el motivo, porque el viernes a la misma hora hay concierto de Joaquín Sabina en el Palau Sant Jordi, al lado de Montjuïc, y eso puede dificultar aún más el acceso. El club ve necesario modificar el horario y están estudiando solicitarlo de manera formal.
El segundo lío, Pepe Torrente, viene en forma de rajada del expreparador de porteros de Luis Enrique.
Sí, de José Sambade, que estuvo 5 meses como entrenador de porteros con Luis Enrique como seleccionador, presente en la Eurocopa de 2021 y que cree que ha sido la peor experiencia de su carrera estar en el combinado nacional. Se sintió excluido. Ahora ya está centrado en su escuela de porteros, pero recordó esa etapa con España en una entrevista en Deportes Cope Coruña.
que lo califique de un infierno, sí, porque yo pensaba que era el paraíso, porque aquello es el culmen de cualquier carrera, entiendo. Para mí fue una decepción grande. De hecho, bueno, desde esa, pues a nivel mental, pues tardé un poco en recuperarme y en la ilusión de que, bueno, que el fútbol no dejó de ser lo que yo pensaba, ¿no? Pero no es así, yo veo ahora que no es así.
Tenemos días tranquilos en el fútbol español porque estamos pendientes del fútbol internacional, pero claro, hay que empezar a mirar lo que va a ser noticia el próximo fin de semana con la vuelta de la Liga, una vuelta en la que podría estar Íñigo Martínez Bayori, que ha hablado hoy de cómo está su situación y de cómo está viendo al Barça en este arranque de temporada.
Sí, en entrevistas a Sport y Mundo Deportivo, Íñigo Martínez cuenta que ya en 2017 estuvo cerca de fichar por el Barça, que hay mucha competencia en la plantilla, pero que va a haber oportunidades para todos, que espera volver a la selección y que cree que el Barça tiene plantilla para optar a todos los títulos, incluida la Champions.
Tampoco te puedo hablar mucho de la Champions porque no se está hablando ahora dentro, solo estamos compitiendo por la Liga. Cuando llegue el día de la Champions, pues ahí es cuando actuará el míster, pero está claro que competir en la Champions y llegar a estar o incluso ganarla, creo que debe ser el objetivo nuestro. Sabemos que la Champions cada vez es
Melchor, el Madrid apurando el trabajo de esta semana, evidentemente siempre con los dos ojos puestos en cómo están sus lesionados.
Sí, tercera sesión del Real Madrid sin sus internacionales y tercera sesión en la que Ferland Mendy, uno de los seis lesionados que tiene el Real Madrid, ha vuelto al trabajo por tercer día consecutivo, haciendo una parte además del entrenamiento con el grupo. El resto de lesionados todos siguen evolucionando de forma muy positiva y se espera que tras el parón, tanto Mendy como Ceballos estén a disposición de Carlo Ancelotti.
También Alex Gomar trabaja el Atlético de Madrid, también por supuesto pendiente de los jugadores que tiene entre tocados y lesionados.
Y si los internacionales, tan solo 12 jugadores han entrenado esta mañana a las órdenes del Cholo, de los cuales 4 eran del filial: Bitzel, Lemar, Llorente, Hermoso, Saúl, Lino, Galán y Riquelme han sido los únicos jugadores de la primera plantilla. Un Atleti ya con la vista puesta en ese partido 9 días ante el Valencia, donde el equipo ha empezado con 2 victorias y un empate y buscará seguir invicto en su próxima visita a Mestalla.
Y casi casi, Gema, es el fichaje final de este mercado para el Getafe, porque es la vuelta de Arambarri, jugador fundamental para el Getafe, que hoy ha tomado la palabra para contar cómo se encuentra el centrocampista uruguayo.
Sí, después de 3 operaciones en el tobillo, de infiltraciones, de haber forzado para jugar, hoy por fin Mauro Arambarri, como dices, ha confirmado que ya está para jugar 90 minutos. Un auténtico fichajazo para el Getafe. Durante este tiempo ausente, Bordalás ha optado por meter a Gené en el centro del campo y hoy le he preguntado a Mauro cuánto ha vacilado a Gené en este tiempo. Escucha.
No, la verdad que siempre hablo con él y siempre le, obviamente que lo estoy jodiendo, pero lo está haciendo muy bien, la verdad. Y obviamente que le digo que se calme un poquito porque me va a quitar el puesto, si no.
8:53, Mansilla, ¿alguna novedad en los partidos internacionales?
De momento sin goles, ni en el Parque de los Príncipes ni en el Philips Stadium de Eindhoven. Francia empata 0 con Grecia y Holanda empata 0 con Irlanda, perdón.
Pues eso, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina hacer tu trabajo y cobrar al instante. ¿Cómo? Saca tu móvil, plim, y listo. Con la app Smartphone TPV podrás convertir tu móvil en un TPV al instante. Recibe pagos contactless de cualquier cantidad y sin necesidad de un dispositivo adicional. Compatible con dispositivos Android con versión 8 o superior. Infórmate en caixabank.es o consulta con tu gestor. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué cosas de las que se vuelven a poner de moda te gustan?
Desde que yo nací, los años 50 se han puesto de moda 3 veces y han vuelto a dejar de estar de moda.
Jesús, buenos días.
Llamo para hacer una denuncia de algo que no debería haber vuelto nunca, y es el calcetín este a media pierna de invierno que se ponen los chavales con chanclas.
Es que me río.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera y Cope.
¿Nos cuentas tu historia?
Ya tenemos a Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open. Alcaraz, ese tenista contundente.
Bueno, la verdad que a mí me sorprendió a mí mismo. En los partidos anteriores, la verdad que me ha costado hacer break. He necesitado varias oportunidades para que llegase el break. Hoy, básicamente, a las primeras lo he conseguido, lo cual ya me he sorprendido. Y yo creo que mi equipo también se ha sorprendido, siempre nos reímos. De que nunca, a la primera nunca la hago. Así que hoy hemos intentado jugar agresivo esos momentos. Hoy he sido contundente.
Bueno, pues con esa contundencia y sobre todo, Ángel, con un tenis fantástico, ya está en la penúltima ronda del torneo americano.
Sí, decía que le había sorprendido jugar también los big points, los puntos decisivos, porque no en vano jugó 9 y los 9 los ganó, 4 a favor en bolas de break y 5 en contra. Alcaraz está tranquilo, Alcaraz está satisfecho y hay algo que no le sorprende, Charlie. ¿Sabes lo que es? Haber jugado con 20 años los últimos cuatro Grand Slam y llegar a semifinales en los 4. Lo ve normal porque se siente superior.
Bueno, la verdad que no lo había pensado, pero la verdad es un gran dato. Intentamos darle normalidad a esos resultados, a esos datos, y los jugadores a los que me enfrento tienen que jugar a un gran nivel durante mucho tiempo para poder ganarme. O sea, me siento como con ventaja, digamos, en los Grand Slam. Me veo muy bien físicamente.
Pues Ángel, a terminar de demostrar esa superioridad mañana frente al rival, frente al ruso Medvedev.
Sí, Daniil Medvedev, 27 años, número 3 del mundo, le ha ganado, y además de paliza, las dos veces que se han enfrentado este año, en Indian Wells y en Wimbledon. Hay que estar pendiente del horario. A esta hora, Charlie, aunque todavía no es oficial, me cuentan que lo más normal es la 1 de la madrugada. El que jugaría a las 9 de la noche en España sería Novak Djokovic ante Shelton.
Ciclismo, repaso diario a la Vuelta a España, hoy etapa de transición, pero con un bonito sprint en Zaragoza, Eri.
No sopló el viento como hubieran querido los diseñadores de la etapa, sí que funcionó la operación Jaula contra Groves del UAE para que se impusieran el sprint su ciclista de Colombia, Juan Sebastián Molano. En el sprint especial bonificado, ojo, Roglic cogió 4 segundos.
¿Qué te decían los protas en línea de meta, Quique?
Dice Herbiti que quisiera ver a su compañero Enric Mas atacando bien, haciendo daño. Vamos a ver si lo consigue mañana. El que lo va a intentar va a ser Mikel Landa. En Copa anunciaba que mañana, en una etapa Tour, debería tener una opción.
Mañana es una etapa muy dura, creo que difícil de controlar y habrá que intentar. Sí, son esos puertos propios del Tour, así que buen feeling. Sí, bueno, yo espero que tanto UAE como Jumbo, ¿no?, teniendo 3 bazas cada uno, pues intenten ganar la carrera y pues aprovecharme un poco de eso. Pues yo la verdad es que tengo 10 ruedas buenas delante mía, ¿no? Hay 10 corredores top delante y creo que cualquiera puede ser bueno para ir con él para adelante.
A ver, Kike, antes de ir con la general, preséntanos la etapa de mañana.
La 12 más 1, la etapa reina, con permiso de Langliru, claro, como con salida en Formigal, de Saque el Portalet, luego el Obisque, el temible Spandels y la llegada a la cima del coloso pirenaico por excelencia, el señor Tourmalet. Todo ello en solo 134 kilómetros.
¿Y cómo llegan los favoritos a esa etapa de mañana?
Kuss es líder, segundo Soler a 26 segundos, tercero Evenepoel a 1.09, Roglic con esos 4 segunditos de hoy está ahora a 1.32, Vinegar a 2.22, Ayuso a 2.25, Mas a 2.50 y Landa, el que hemos escuchado, a 3.21.
Baloncesto, Pilar, mañana arrancan las semifinales del Mundial.
Mañana viernes se van a disputar las 2 semifinales de esta Copa del Mundo 2023, a la que restan solo 3 días de competición para coronar al nuevo campeón. A las 11 menos cuarto de la mañana, la Canadá de Jordi Fernández se medirá a Serbia. Y a las 3 menos 20 de la tarde, Estados Unidos se enfrentará a Alemania. Hoy, por cierto, los americanos han recibido la visita de 3 de los embajadores de esta Copa del Mundo, ni más ni menos que Pau Gasol, Carmelo Anthony y Zubert.
Este Mundial nos está pillando bastante lejos, pero la Final Four de la Euroliga Gil nos podría pillar un poquito más cerca.
La del 2025 será en el Palau Sant Jordi en Barcelona, acuerdo cerrado pendiente de firma, cuarta vez que Barcelona albergará este evento.
Hablamos de bádminton, ¿cómo marcha Carolina Marín, Marta Carrión?
Pues después de imponerse hoy en 2 sets a la china Fan Yigao, mañana se medirá por una plaza en semifinales ante la taiwanesa Tai Su Jing, cuarta del ranking mundial.
Y hoy es un día importante esta noche porque empieza una competición tremendamente seguida en España como es la NFL, Alex López.
A la
las 2 y 20 de la mañana da comienzo una nueva temporada en la NFL. Lo hará por primera vez desde 1999 sin una de sus mayores leyendas, Tom Brady. El telón se abrirá en Arrowhead con el duelo entre los vigentes campeones, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes contra los Detroit Lions.
¿Alguna novedad, Mansilla, a los partidos internacionales?
Pues que tanto el Francia-Irlanda como el Holanda-Grecia los vamos a dejar a los dos empate a cero en el primer cuarto de hora de juego.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11 y media del partidazo con Juanma Castaño.
Hasta luego, Carlos.
Adiós.
Chao.